el aleteo desequilibrado.
Pensando, hablando sobre nosotras, sentimos necesario compartir nuestras reflexiones críticas sobre lo privado, lo público, el espacio político, en lo cotidiano.
Viviéndonos habitantes de una tierra fronteriza en la que día a día luchamos por no ser etiquetadas.
El objetivo:
dejar en las ondas nuestros pensamientos feministas.
Crear nuestra tierra.
Nuestro aire.
Nuestro dial.
Desde el 2004 invitamos a otras voces a interrogar la normalidad patriarcal y atrevernos a escuchar otros mundos y miradas.
Un programa para todos y todas los que sueñen con un mundo al revés.
Otros mundos
para quienes quieran abrir su ventana al aire fresco.
Sin miedo a desnudar los feminismos.
Sin miedo a mirar desde las fronteras.
Queremos compartir nuestras miradas, hablar desde nuestra historia, escuchar y dialogar, reírnos de los estereotipos, ampliar los círculos.
Llegamos murmurando a esta radio libre.
Hablando de otras tierras, de otras formas de escuchar.
Como buenas murmuradoras, transitando en los intersticios de lo decible.
De lo indecible.
Sabiendo que no somos las únicas.
El aleteo es una tierra intermedia.
Posible en las ondas libres de contrabanda.
Para todo aquel que habla en un mundo
casi siempre
sordo.
Murmura ocupando los intersticios de las hegemonías.
Transformando las etiquetas dadas, género, raza, clase.
Es
espacio libre,
cuerpo abierto,
de experiencias,
de visiones,
sueños
y denuncias. Una oportunidad de diálogo
que busca desequilibrar las normas.
Generar un movimiento pequeño que rompa los círculos.
Y de paso a nuevas formas de vida.
Somos
palabra y música desapagada. Eso que anda en las calles, que quieres y no escuchar. Múltiples voces, vamos al quiebre.
Ahí donde el género, la diferencia, se transforma en mirada. Un espacio de murmullo que no se puede contener. El aleteo desequilibrado.
Una tierra para todos y todas los que quieran habitarla.
Todos los sábados, de 5 de la tarde a 7 y media, ponte las gafas lilas.
Escucha y vive diferentes voces.
Gentes.
Que día a día se movilizan por un cambio de frecuencia en distintos territorios. Ciencia.
Cuerpo.
Música.
Arte.
Autoconocimiento.
Conflicto.
Trabajo.
Creación.
Vida cotidiana.
Vida cotidiana.
Entérate de múltiples lugares en la ciudad donde se está murmurando.
Actividades, agenda de la semana.
Participa del programa.
Llamando.
Escribiéndonos.
Visitándonos.
Murmurando.
El aleteo desequilibrado.
Que busque desequilibrar las normas.
Generar un movimiento pequeño que rompa los círculos.
Y de paso a nuevas formas de vida.
Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos como cada lunes en el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4. Y hoy día estamos con la visita de Esther. Hola Esther, bienvenida.
Gracias Bea, un placer estar aquí de nuevo.
Pues un gusto para nosotras y con ella vamos a hablar de un congreso al que asistió recientemente, que es el congreso número 50 de Filosofía Joven, que se llama...
Exacto. Horizontes de Compromiso, la vida.
Así que sobre esto también hablaremos el día de hoy. Además, ayer fue un día especial, el 15J, porque hubo toda una movida a nivel estatal contra los centros de internamiento para extranjeros, contra los CIEs, y sobre eso también iremos a hablar. Además, varias cosas de agenda de la semana, de opiniones varias y diversas que tenemos para compartir. Y en la música tenemos una latinoamericana, nos vamos a Puerto Rico, al Caribe, y tenemos a...
A Mima, una cantautora puertorriqueña.
Así que todo esto y mucho más en esta hora y media de feminismo radiofónico. Estamos, les recordamos que nos encanta que nos llamen, así que 93-317-7366 o nos escriben un correo electrónico a murmullo2004@yahoo.es. También puede ser por Facebook en el aleteo desequilibrado y ahí también es otra forma de conectar. Pues bien, si te parece, Esther, nos cuentas un poco del contexto de este congreso y bueno, yo tengo muchas ganas, muchos deseos de hablar del deseo.
Muy bien. Pues mira, es el, como tú bien has dicho, 50º Congreso de Filosofía Joven. Esta vez, pues gracias al equipo así de gente maja que lo organizó, pues se hizo un poco autogestionado, bueno, totalmente autogestionado y autónomo, y se hizo en un cortijo, en el cortijo La Matanza, en La Zubia, Granada, y fue durante la semana pasada, los días 6, 7 y 8. Y bueno, hubieron muchas mesas y muchísimas propuestas que vinieron de muchos lugares. Y bueno, yo voy a hablar específicamente de la propuesta que como grupo en el que participo, que es un grupo de investigación autónomo de estudios poscoloniales, que se llama GAIEP, y que hicimos la propuesta de hablar de descolonizar los deseos. Y bueno, aquí voy a decir así concretamente qué cositas salieron de la mesa de descolonizar los deseos, más centrada en feminismo, sexualidad y cuerpos. Bueno, esta, desde nuestra parte, ¿no? Como grupo, esta propuesta surge, por una parte, de la necesidad de hacer una crítica a este pensamiento académico, ¿no? Y eurocéntrico, centrado en la razón con mayúsculas, totalmente ahí universal del europeo blanco, y la necesidad de reflexionar sobre las emociones un poco fuera del ámbito este de la enfermedad individualizada, ¿no? Como lo ha hecho muchas veces la psicología, el psicoanálisis, la psiquiatría, ¿no? Entonces vimos, ¿no?, cómo el deseo podía ser pues un concepto muy potente, ¿no?, desde el cual pensar. Y bueno, pues pensamos desde Foucault, la biopolítica, el biopoder, desde Deleuze y Guattari, ¿no?, con la idea esta del miedo a devenir cosa, ¿no? Ya la maquinaria esta de dominación está dentro nuestra, ¿no?, y produce incluso aquello, ¿no?, que creemos que soñamos libremente, ¿no?, y deseamos. Y bueno, también pues pensamos desde aportaciones de Claudia Corol, de Montse Galcerán. Y bueno, de las cositas así que salieron en nuestra mesa, ¿no?, que tuvimos varias propuestas, pues destacar por una parte la necesidad de reflexionar más sobre las formas de resistencia y sobre otras formas de saber y de sentir y de hacer, y no centrarnos tanto en el poder, ¿no?, que muchas veces, queriendo hacer una crítica al poder hegemónico, ¿no?, que nos domina, pues le damos ahí un espacio, ¿no?, y un protagonismo en nuestras reflexiones que nos agotan energía y nos quita otra energía para pensar, ¿no?, cosas, ¿no?, otras cosas de cómo hacer y cómo sentir y demás, ¿no? Por otra parte, pues también, ¿no?, pensamos en la necesidad de reflexionar a través de un conocimiento situado, desde la experiencia vivida, ¿no?, y en ese sentido pues veíamos necesario de poner esto en nuestra escritura, ¿no?, y en nuestra, ¿no?, y en nuestras reflexiones, ¿no?, porque muchas veces, sobre todo desde la academia, ¿no?, escribimos, ¿no?, y parece que pensemos desde un yo, ¿no?, universal, ¿no?, que no descontextualizado, que acaba siendo pues, ¿no?, este hombre blanco europeo, ¿no?, que entonces visibilizar, ¿no?, desde dónde hablamos, quiénes somos, quiénes son esos cuerpos, ¿no?, que sentimos y que deseamos, ¿no?
Bueno, en general siempre la perspectiva feminista de análisis en la academia se tiene que abrir un espacio y cuesta bastante, pero se logra, yo creo, en esta lucha de poder explicitar el dónde estamos situadas, ¿no? El quiénes somos, qué hacemos y que este es un conocimiento, bueno, a lo Haraway, situado en un lugar, exacto, en un espacio determinado y que no es válido para cualquier momento y cualquier lugar ni cualquier circunstancia, porque tenemos que dotarle de contenido específico a las cosas que estamos diciendo. O sea, lo que estamos diciendo lo estamos diciendo aquí, ahora, nosotras dos, que, claro, somos feministas, no sé qué, pero seguramente 50 años atrás no habría pasado lo mismo, si estuviéramos en África tampoco, y muchas cosas que tienen que ver con cómo construimos este discurso que es nuestro en este contexto. Y eso yo creo que es como una de las reflexiones feministas que siempre tiene que ir intentando salir, ¿no? Que cuesta también porque, bueno, la academia ya sabemos lo que es, como una expresión muy monolítica del saber institucional que es bastante patriarcal y que de alguna manera hay que ir metiéndose por las fisuras, si es que se puede, si es que te dan los ánimos y las energías, que es bastante difícil, pero bueno, sí, es una aventura.
Pero ahí estamos en el intento,
ahí
claro
estamos.
Que sí.
Y a mí me gustaría preguntarte también, así como también por tu grupo, o sea, cuando me termines de contar cuáles son las propuestas que me parecen súper potentes y que yo creo que podríamos ir como disfrutándolas una a una, porque tienen que ver con recuperar los yo individuales de cada una de las personas que están puestas en cuerpos ahí haciendo teorías y construyendo con cada una, cada uno, ¿no? Y poder hablar del deseo, que es un lugar que realmente es muy, muy potente. O sea, yo comparto contigo totalmente esto de que si pensamos qué es lo que deseamos y que yo creo que las cosas irían mucho más fluidas que si pensamos en este poder que tú bien dices que es la lucha eterna por este poder patriarcal que nos oprime, no sé qué. Vale, sí, también, pero estamos muy desgastadas en eso. Y yo creo que darle la vuelta y mirarlo desde otro lugar es muy, muy bonito.
Exacto, ¿no? Perder un poco el militante este triste que a veces nos agarra ahí fuerte, ¿no? Y acabamos, ¿no?, negándolo todo y todo, ¿no? Y entonces yo creo que el deseo, ¿no?, puede ser una forma, ¿no?, desde lo positivo, ¿no?, de ensalzar. Como dice un colega, ¿no?, la felicidad también es una forma de resistencia, ¿no? Es decir, vamos a ver qué cosas bonitas tenemos, ¿no?, y desde dónde nos podemos ver y sentir de otras maneras, ¿no?, sin estar ahí tan centrados en las cositas malas, ¿no?, en lo que nos hace el poder, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, es una perspectiva, yo creo, muy necesaria ahora mismo también.
Uf, y tanto. Claro que sí. Bueno, pues si quieres seguir contando un poco del Congreso, te interrumpí, pero es que me parece
sí,
muy...
No, sí, súper, claro. Y, bueno, desde aquí ya invito a una de las colegas que no pudieron estar en la mesa y que ya... le lancé así hoy la invitación concreta a Celia, que nos hizo un deseo súper, nos hizo un texto súper bonito sobre los deseos, que se titula De las dificultades de nombrar el deseo, olvidos y fantasmas, que cuando quiera pues nos puede llamar así y compartir también. Y bueno, otra de las cositas que salió así en esta mesa fue pues que tenemos que romper también con las dicotomías en general, ¿no? Pero bueno, la dicotomía que se veía mucho así en nuestras reflexiones sobre el colonizador y el colonizado, ¿no? Pues que muchas veces pensamos que el colonizado, ¿no?, es un objeto, ¿no?, pasivo, ¿no?, que donde se inscriben las opresiones, ¿no?, y el otro es el colonizador, el empoderado, el que ejerce el poder, ¿no? Y que, bueno, que debemos de romper esa dicotomía y pensar en los dos lugares como lugares de poder y resistencia, ¿no? Es decir, que es mucho más, ¿no?, que hay ciertas grietas, ¿no?, y ciertos, ¿no?, son como conceptos mucho más porosos, ¿no? Y que ubicarlos en la dicotomía como que nos priva de cierta diversidad, ¿no? O de reflexionar un poco más complejo, ¿no?
Claro, porque igual estás etiquetando y estás poniendo en la pasividad o en la acción y el empoderamiento a dos polos que en realidad no, o sea, no, porque obviamente desde las que hemos sido colonizadas hay toda una acción sujeta, ¿no?, que se tiene que visibilizar. Y viceversa también, claro, esta humildad necesaria para mirar los mundos desde una perspectiva, volvemos a la palabra situada, de poder decir, bueno, estamos viendo las cosas en la medida que nos hablan de los contextos que tenemos. Sí, espera un segundito, ¿va a llamar al móvil o...?
Sí, bueno, Celia, mi compañera, me está llamando al móvil. No sé si igual es que el teléfono...
No creo. Habría que contestar en todo caso allá cuando llame, pero bueno, que llame otra vez. Celia.
Vale, Celia, esperando. Te digo el teléfono, a ver si. 93-317-7366.
Sí, vamos a poner una canción, vamos a escuchar a Mima con Gota Dura para empezar entonces esta pausa musical del aleteo desequilibrado.
Sonrisa al sordo ruido de noche. saca sombras chiquitas. No quiero ser la vacía. El plan de adiós, la deriva, la costumbre llana, la plena jugada, la hueca estrategia por si pierdes o ganas. Yo no quiero ser compañera de una tensión sin razón. No quiero ser la respuesta, aunque me busques la vuelta, por si me buscas la vuelta. Yo no quiero ser cansancio del lunes, pereza del día, musiquita triste que no puede ser ni piratería. Una fotografía que muere de penita. Que te quede viva, un nido ruido de noche que saca sombras chiquitas. No quiero ser compañía de una tensión desierta, un beso mojado que no tiene.
Esta era la pausa musical y si todo sale bien estaríamos en contacto con la amiga Esther. Hola, ¿nos escuchás?
Hola.
Hey, bienvenida. Gracias por llamar.
Gracias. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Oye, muchísimas gracias por compartir tus reflexiones con nosotras aquí al Aleteo Desequilibrado, porque estamos seguras que a muchísimas compañeras les interesará saber por qué anduvieron en ese encuentro.
Qué bien. Pues sí, la verdad es que fue súper interesante y desde que Esther y bueno y el grupo de investigación así que proponían el tema de descolonizar los deseos lo comentaba y bueno, yo decía que sí que quería participar. Un proceso muy chulo, así muy potente, ¿no? A muchos niveles, así personal, político, ¿no? Y bueno, yo no pude estar físicamente ese día ahí en la mesa porque me puse malita, pero bueno, os cuento un poco, si queréis, así claro. Como fue el proceso del texto,
sí.
Las reflexiones que planteaba yo en el texto que les mandé.
Perfecto.
Sí, pues bueno, así como contar que a nivel así como personal fue bastante complicado, porque viví como muchos procesos así de bloqueo, y entonces, porque quería que fuera un texto que hablara del deseo, que hablara desde mí, y que entrara dentro de un contexto de pensamiento, ¿no? Dentro del contexto así del Congreso y demás. Y ahí me he encontrado con muchas contradicciones, sobre todo con el lenguaje, ¿no? ¿Qué lenguaje usamos? ¿Qué lenguaje transmite, ¿no? Puede explicarnos, ¿no? Así cuando pensamos sobre el deseo. Y ahí me encuentro con que yo no tengo las palabras para poner en juego mi deseo dentro de la filosofía, ¿no? Entonces todo el texto es una pequeña reflexión sobre el lenguaje. Es un texto que se hace de una manera bastante colectiva porque desde el principio decido que en mí hay muchas voces, bueno, yo lo siento así, y que cada vez que me tengo que sentar a escribir un discurso que esté cercano a lo teórico, a lo filosófico, siempre me sale un lenguaje en el cual yo no me siento identificada ni reconocida, ¿no? Un lenguaje bastante homogéneo, como decía Esther antes, que parece que participa de un sujeto único, ¿no? Cuando yo siento que en realidad yo tengo, vivo con muchas contradicciones, uh-huh, con muchos lenguajes distintos, ¿no? Que me atraviesan todo el rato y que además pues no se pueden ahí aprender, ¿no? Atrapar. Entonces, desde el principio decido que empiezo a hablar con la gente y el texto es un poco las conversaciones que voy teniendo con gente cercana y con gente amiga en torno al concepto de deseo. Y ahí pues me encuentro desde una amiga muy cercana, absolutamente escéptica, que piensa que la filosofía se basa en conceptos vacíos, que la única función de la filosofía debería ser señalar los mecanismos del poder y que además no nos obliga el lenguaje que nos enseña el orden simbólico, el patriarcado, lo que sea, nos obliga a mirar la realidad solo desde un sitio concreto. Y bueno, y ella piensa mucho, ¿no?, en forma, en cómo, en esa fuera del lenguaje, ¿no?, en esas formas prelingüísticas o algo así, o bueno, o incluso en esas formas poéticas que no dicen nada, ¿no? Ella está ahí como bastante, sabe mucho sobre poesía fonética o cosas así. Entonces el texto empieza por ahí, sobre como una, sobre cómo el deseo es un concepto vacío que ha sido rellenado por el discurso así occidental, patriarcal, ¿no? Un deseo de, y que en el último siglo con Foucault llega al abismo, ¿no? Porque al darse cuenta que la filosofía se basa sobre conceptos vacíos, ¿no?, o que se rellenan interesadamente según el poder o los mecanismos de poder que queramos construir, o la manera de la realidad que queramos construir, la forma de la realidad. Entonces, estoy aburriendo.
No.
Y entonces el texto empieza por ahí y de ahí yo me voy a ver qué dicen las teorías feministas y sigo hablando con las amigas y hay un momento en que me parece súper interesante porque frente a ese discurso del sujeto occidental universal, del canon filosófico, que yo lo represento en el texto con Foucault, esa imposibilidad de salir del lenguaje, de la fuera, y ese, bueno, pues ese sentimiento escéptico, ¿no?, de la realidad, como estamos absolutamente atravesados por los poderes que condicionan nuestro sentir y nuestro vivir, las teorías feministas hacia los 70, frente a eso, ven eso como una luz, ¿no? Es como por fin ese sujeto entra en crisis y ahora podemos dar cabida a todo lo que no ha sido nombrado por el discurso oficial, ¿no? Como pueden ser pues los cuerpos o otros tipos de sexualidades o eso que históricamente, ¿no?, las mujeres que intentaban poner su deseo en juego y las metían en los psiquiátricos o las diagnosticaban como histéricas, ¿no? Entonces, a mitad del texto, pues un poco se abre frente a ese discurso patriarcal, ¿no?, homogéneo, del sujeto universal, único, ¿no?, y su tristeza ante el abismo y ante la imposibilidad del ser casi, ¿no? Pues las feministas, ¿no?, de los 70 que dicen que bien, grande, o sea, ahora puedo, hay una grieta dentro de este sujeto y podemos ahí intervenir, ¿no?, así de otra manera, poner en juego ese deseo que no estaba nombrado, ¿no? Entonces, bueno, y eso también me genera, al final del texto genera dudas, porque en ese contexto, ¿no?, en los años 70, como sabemos, ¿no?, la identidad mujer es polémica, ¿no?, pero se construye como una entidad también fija, ¿no? Entonces, la última parte del texto es reflexionando sobre si ahora, hoy en día, la manera que tenemos, o sea, si no es también tramposo no romper la dicotomía hombre-mujer, pero que son como las teorías más recientes, ¿no?, de los últimos 15 años del feminismo, de qué pasa, cómo romper esa dicotomía hombre-mujer y entrar un tercer elemento, un cuarto, o los que sean, y qué pasaría ahí con respecto a ahí cómo nos movemos en ese mapa de identidades móviles, ¿no?, donde los deseos igual que aparecen son otros, ¿no?, frente a esa reivindicación del deseo de la mujer, qué pasa si quitamos la parte mujer. Y bueno, ya sabes, es como un poco acaba el texto sin respuesta ninguna, ¿no? Eso lo planteando un poco el mapa de cuál es así como lo que yo entiendo que son las reflexiones así, la evolución así dentro de las reflexiones dentro de ciertos sectores de los feminismos, ¿no? Súper, sí, bueno, sí. No sé, un poco fuera eso. Y luego, sobre todo, a mí me parecía como súper interesante. Creo que es una cosa que bueno, que desde el feminismo se ha trabajado mucho, ¿no? El cómo aunamos la forma, ¿no? Qué formas de escritura, con qué formas de escritura nos hacemos, ¿no? Para contar, pues, esos sentires, ¿no? Que a mí me resultan casi siempre muy problemáticas, porque entiendo que el lenguaje que aprendo para el lenguaje dentro de la academia, o el lenguaje, la herramienta del lenguaje, la manera de usar el lenguaje, ¿no? Sí. Dentro de determinado de escrituras o yo qué sé, siempre para mí son súper limitadoras, y el texto era un juego absoluto con intentar meter, pues, todas las muchas voces posibles, las voces de otras compas, mi voz, que tiene muchas contradicciones también. Y bueno, era un poco esa la propuesta que lanzaba así para la mesa esta. No sé, se ha quedado clara.
Sí, sí. En el texto, ¿no? Yo creo que se aprecia mucho, pues, esto, ¿no? La idea de ¿no? del pensar juntas, del proceso de reflexión, del conocimiento.
¿Hola?
Situado.
¿Nos escuchas?
No.
Ah, a mí no me oye, yo creo.
A ver, espera. A ver, ¿ahora?
Ahora sí.
¿Me oyes a mí, Celia? Ahora me oigo yo también.
¿Llevaba mucho rato hablando y vosotras también?
No. Yo creo que era a mí que no se me escuchaba. Nada, pues eso, que me parecía súper interesante tu propuesta, ¿no? Y por eso tu invitación a venir aquí, ¿no? Porque no habías podido estar en la mesa de los deseos, ¿no? Con los feminismos y demás. Y me pareció muy interesante porque se hace muy patente, ¿no? En tu texto, pues esta escritura como proceso, ¿no? Acompañado y situado de varias voces, ¿no? Y que es una reflexión continua, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Y como en varios momentos, pues es una crítica a la filosofía, ¿no? Esta eurocéntrica, universal, ¿no? Del sujeto único,
claro.
¿No? El poder pensar desde otros lugares, ¿no? La crítica a la epistemología, ¿no? Y el proceso de escritura.
Sí, sí, porque igual es porque yo me rayo demasiado, ¿no? Es como una cosa, o sea, creo que nuestra relación con el lenguaje determina, por supuesto, nuestra relación con la realidad. Sí. Y creo que la filosofía se ha encargado así como mucho tiempo de imponer una manera concreta de acercamiento a la realidad a través de un lenguaje concreto, ¿no? Uh-huh. Partiendo como de unas premisas universales y aparentemente inamovibles, ¿no? Que, pues, esto que hablábamos, ¿no? El sujeto universal, neutro, blanco, ¿no? Y
bueno, en la filosofía, en la ciencia y en cualquier ámbito, como desde este poder de conocimiento universal, ¿no?
Claro,
y creo que ese es el lenguaje y se trata de buscar otras vías. Y me parece precioso el ejercicio que hiciste de muchas voces, porque creo que también da cuenta, ¿no?, de tus contradicciones propias y las contradicciones del resto de tus amiguetas.
Claro, sí, era una apuesta por también hacer, o sea, llevarlo a la escritura, ¿no? Esas prácticas vitales que para mí es súper importante, ¿no? El pensar en común, el compartir esas contradicciones y el no tener miedo, ni tener miedo a las contradicciones, ni tener miedo a que el pensamiento sea lo más colectivo posible, ¿no?
Claro, y yo creo que en este...
Pérdida de autoridad, ¿no? Lo que se da ahí, y la escritura, eso parece que a veces cuesta, y en este texto era no. Si yo esto lo estoy haciendo con mucha gente más, y además en mí también hay mucha gente, ¿no? No
claro.
Hay una voz única, también precisamente por ir en contra de ese sujeto epistemológico que parece que no tiene grietas, ¿no? Cuando en realidad
tiene un montón ahí, ¿no? Y se tienen que hacer visibles, claro que sí. En este sentido, pues quería decir que en el espacio así de la mesa y del congreso en general, pues que nos sentimos todas como súper cómodas ahí de charlar un poco fuera de la academia, ¿no? Y de la universidad como institución, que a veces como un poco gris, ¿no? Y el protocolo ahí, ¿no? Que a mí me parece, a los congresos que he ido muchas veces, como que iba a dar misa, ¿no? Iba a hablar ahí, yo vengo a hablar de mi libro y luego me voy y no hablo con nadie. Y bueno, ¿no? Y me pareció una experiencia muy linda, porque realmente me daba la sensación que poníamos cosas en común, ¿no? Y se producía conocimiento colectivamente, que es algo como súper necesario, ¿no? Y bueno, ahí ya lanzo las gracias, ¿no? Y muchos besos y abrazos a todas las personas que participaron y lo hicieron posible. Y bueno, aprovecho, Celia, para decir también que Celia está participando en una revista súper chula, feminista, autogestionada, que se llama La Madeja.
Grande.
Cuéntanos de tu proyecto.
Claro, dinos alguna cosita ahí.
Sí, pues hace 4 años ya que empezamos así con esta, una revista feminista, que nace de un colectivo asturiano que se llama, bueno, Local Cambalache. En un principio sale del grupo de, nace la idea del grupo de feminismos de allí, y bueno, y luego pues se va socializando, y ahora mismo somos 5 en el equipo así como más, que está más al cargo, que estamos entre Argentina, Granada y Asturias. Y bueno, y pues sacamos un número al año, todo el material, bueno, lo sacamos en papel, pero todo está también en la web, en localcambalache.org, pues ahí, ahí si os apetece echar un
vistazo. Ah, bien, chulo, localcambalache.org, lo podemos encontrar.
Y bueno, y ahora estamos ya preparando el próximo número, son monográficos desde hace 2 números, los 2 últimos números, vamos sacando monográficos. El último ha sido sobre paisaje, paisaje feminista, y el anterior sobre los cuerpos. Super. Y bueno, es una revista así, pues que nace así como eso de autogestionada, bueno, una revista como que intenta unir muchas voces distintas, plantea un tema e intentamos pues rodear ese tema con el mayor número de acercamientos posibles. Y dentro de los feminismos pues no se etiqueta dentro de uno concreto, sino que intentamos que sea siempre como una muestra de la riqueza que hay dentro del discurso feminista, ¿no? Y bueno,
qué bien.
Así estamos ahí como muy contentas.
Muy bien, ¿ya la tenéis entre manos?
Sí, ahora tenemos el próximo número, pero es secreto, no se puede decir.
Pero será muy chulo.
Pero pronto, prontito, para noviembre, salen todos los todos los meses de noviembre, la, aprovechando así que es la feria del libro
del
local Cambalache, pues se presenta. Y ahora en verano estamos ahí en pleno proceso de comunicaciones, escritura.
Súper bien. Pues esperaremos noviembre para ver la novedad.
Sí, en noviembre os contamos.
Qué bien, qué bien.
Además también todo el, como los, como decía, es anual, ¿no? Bueno, pues desde noviembre a noviembre del otro año aprovechamos y vamos a ir presentándola por todo el estado. Así que igual en una de estas nos pasamos por Barcelona.
Claro.
Y podéis ir.
Wow, súper bien.
Estaría muy bien. Claro.
Sería perfecto, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Celia,
gracias
por este espacio. Y bueno, estás súper invitada cuando quieras llamar aquí en el Aleteo Desequilibrado. Estamos súper contentas cada vez que podamos contactar con nuevas colegas, con nuevas compañeras que están reflexionando como nosotras en este ejercicio, digamos, bonito de imaginarse otras formas, ¿no? Y salirse del corsé de la academia, que molesta.
Muy bien, pues muchas gracias, un placer y enhorabuena por el programa.
Gracias, un besito,
un beso
grande.
Un beso.
Adiós. Vale, pues si seguimos el programa, vamos a hacer una pausa musical porque hemos hablado mucho, súper interesante lo que nos contaba la Celia. Seguimos con Mima y un tema que se llama Peregrina.
Cantaría estar contigo toda la noche hablando. Así, yo me divierto mucho. Encontrar con quién hablar, porque en mi casa casi siempre estoy sola, pensando.
Hace una mueca, va para abajo, salta la cuica. Que va despacio, no le sonrías aún, le falta un tramo y no le mires aún, le falta tanto, sigue subiendo. Le pasan plantas milagrosas, le pasan cosas, le pasan cosas. Llega delante del verano con sus manos silenciosas, hace una carta y bota otra. Dale un poquito de cariño que se espanta y rompe el nido de sus nítidos caprichos y su piel confusa y viva. Dale un abrazo, dale un pedazo. Sigue contándole los pasos al perro que va consigo, devanando planes viejos y quitándoles la ropa. Vive deprisa. vive conmigo. Suelta semillas, embriones livianos. Suelta semillas, embriones livianos.
Estamos de vuelta en el estudio, en el aleteo desequilibrado, en Contrabanda FM 91.4. Recuerdo el teléfono 93-317-7366 o el correo electrónico murmullo2004@yahoo.es, donde nos puedes contactar para contarnos qué te parece esto de decolonizar los deseos. A ver, ¿a qué te suena a ti? ¿Con qué se come con patatas esto de esto de pensar los deseos? Y
puede ser un poco indigesto.
Bueno, está... Bueno, depende, claro, depende de... Pero estamos en hora de comida, así que a lo mejor...
Yo bueno. quería comentar así como una última cosita de la mesa de descolonizar los deseos, y fue que, bueno, en una de las reflexiones así, ¿no?, pues pensando, ¿no?, qué es descolonizar los deseos, pues muchas veces como lo pensábamos y lo asimilábamos, ¿no?, como que los deseos están alienados, ¿no?, Y muy focalizado al sistema capitalista, ¿no? Se nombraba mucho, ¿no? Sistema capitalista, financiero. Y bueno, nosotros cuando anunciamos descolonizar los deseos, ¿no?, la idea de descolonizar es enunciar, ¿no?, nombrar más cosas, ¿no?, que forman parte del sistema capitalista, ¿no?, pero que si no los nombramos, como que parece que no existan, ¿no? Era lo que comentábamos el otro día de la idea de la matriz de opresión, ¿no?
Claro, es que no se suman las opresiones, y si no se van contando una a una y explicitando, parece que quedan atrapadas y sumergidas, y hay que explicitar. Ese es un ejercicio muy necesario.
Claro, y entonces ahí, pues, ¿no?, en descolonizar los deseos, descolonizar es despatriarcalizar, ¿no?, es hacer visible el racismo, el sexismo, ¿no?, todas estas formas diferentes de opresión, y que, bueno, van un poco unidas al sistema capitalista, pero que si, eso, ¿no?, que si no las nombramos, pues parece que no existan.
Una cosa, ¿y cómo fue el trabajo en o sea, ¿esta era una mesa que era un espacio de tiempo, o estuvieron todo el tiempo hablando de esto, o cómo, o había distintas mesas en paralelo? ¿Cómo era,
bueno,
la locura?
Pues, ¿cómo era la locura, bien dicho? Pues fueron distintas mesas al mismo tiempo, ¿no? La página de Horizontes Compromiso lo podéis ver, ¿no? Pues habló de justicia, de magia, de buen vivir, de historia, ¿no? Sirvieron ahí un montón de mesas y de propuestas de estética, de religión. Y bueno, lo bonito es que hicimos ahí una metodología experimental que, bueno, hablo un poco desde la mesa donde estuve porque no pude estar muy presente en las demás, pero bueno, un poco la idea general del congreso fue esta. Y era que todos nos hicimos un trabajo previo de leernos los textos de los demás, todos, de pensar cuestiones comunes para debatir, y bueno, incluso nosotros desde la página que tenemos del grupo de Gallep, pues íbamos lanzando algunas definiciones y reflexiones sobre el deseo, ¿no?
Y bueno, la verdad es que fue muy bueno porque no hubo ni un orden así de presentación. Dividimos la mesa como en dos sesiones, ¿no? Una que yo sí que iba más concretizada en temas de feminismo, sexualidades y cuerpos, y una más general, ¿no? De pensar los deseos. Y bueno, fue súper bien la experiencia porque de repente nos dimos cuenta, ¿no? De que realmente sí que nos habíamos leído unos a otros, que somos capaces de, ¿no? De hacer ese ejercicio de reflexión conjunta, ¿no? Y bueno, cómo se iban lanzando cuestiones unos a otros, ¿no? Y fue como muy, muy enriquecedor, ¿no? Como que el debate fue muy fluido, ¿no? Y eso, claro. Entretejiendo cositas entre todas.
O sea, de verdad, claro, si haces este trabajo previo de poder escuchar o leer las voces de otras personas y poder reflexionar antes, te da como otra perspectiva que no en estos congresos en que llegas, alguien vomita un discurso.
Exacto.
No alcanzas ni a procesar, no le alcanzas a hacer ni tres preguntas y ya se va y es otro y otro, repetido triple. Entonces, claro, esto de tener el tiempo previo de preparar es, pero yo diría que es la manera ideal de trabajarlo.
Claro, ¿no? Y de poderlo hacer así más productivo, pero no en el sentido capitalista.
Claro,
¿no?
Productivo en el sentido de disfrutarlo también.
Claro, sí.
Qué así bonito. Que... Pues me da una envidia sana, pero me da envidia.
Claro, ahí bueno, de cositas así.
Tenemos un sonido de puertas que se abren y se cierran porque en Barcelona ahora mismo hay un viento increíble y en la radio tenemos las ventanas abiertas porque ya está haciendo calor. Estamos a poquísimos días del día de San Joan, que es el inicio del verano, y esto se está notando. Así que si escuchan un tac, es nada más y nada menos que la puerta del estudio que va y viene para contextualizar. Que no nos estamos peleando, ni mucho menos. Bueno, pues me parece que esto de los deseos tiene que ver también este ejercicio de descolonizar, ¿no? Con el ponerse entendiendo que hay distintas perspectivas de tratar los temas y entendiendo que tienes un discurso, una mirada, un conocimiento situado o una propuesta concreta, pero que no debería invalidar el discurso de otras propuestas, ¿no? Y que de alguna manera, una cosa que me parece súper fundamental, pero que hay que repetir lamentablemente, es que en la medida que una piensa que lo que una cree es la verdad universal para todo el mundo, está cometiendo un error gravísimo. Porque, y ahora si te parece, pasamos a hablar de algo que queríamos comentar de Femen. En la medida que pensamos que nuestra lógica, que nuestra visión es la que vale y el resto no vale, estamos cometiendo, bueno, igual un ejercicio de dominación bastante complicado.
Y colonial, y a ver.
Sí.
Sí, y bueno, en esta controversia está el grupo Femen, ¿no? Que es un grupo de mujeres feministas activistas que nace en Ucrania en 2008. Y bueno, ha habido aquí un boom, ¿no? Se ha hecho como muy visible, ¿no? A partir, por una parte, ¿no? De su apoyo a Mina, ¿no? Que era la activista egipcia, a ver si no me equivoco. No, egipcia, sí, egipcia, creo, ¿no? A Mina. Bueno, y a través del apoyo a ella, hacerse visible, ¿no? A través de, ¿no? De estas acciones que hacen, ¿no? De topless. Bueno, pues han surgido varias críticas y sensibilidades, ¿no? Por una parte, bueno, desde mi punto de vista, pues decir que me parece muy legítimo, ¿no? Las diferentes formas de hacer activismo feminista, ¿no? Siempre y cuando tengamos en cuenta, ¿no? Desde dónde hablamos, ¿no? Y desde qué contextos, ¿no? Lo hacemos y desde qué experiencias. Y que eso no invalide a otras propuestas, ¿no? En este sentido, yo lancé hace unos días un texto que me pareció interesante, ¿no? Que decía, ¿no? El tener cuidado no vaya a ser que la desnudez se acaba reclamando como un uniforme, ¿no? Es decir, ¿no? Lo que comentaba ahora Bea, ¿no? Hay muchas formas, ¿no? De mostrar el cuerpo, de sentir el cuerpo, ¿no? Y de la propia vestimenta, ¿no? Entonces volvemos otra vez al eterno debate del velo,
claro,
¿no?
Está muy cruzado con esto de qué significa para ti ser libre, y claro, y poder andar como quieras significa también andar con velo si te apetece. O sea, no necesariamente andar en tople significa estar liberada, porque a lo mejor andar en tople significa la imposición de un sistema que hace que el estereotipo de mujeres liberadas haga tople. ¿Qué? ¿Por qué? O sea, ¿de qué manera entonces esta cosa que parece ser tan sutil como son las concepciones de cómo nos relacionamos con el cuerpo y que cómo vestimos o dejamos de vestir, están súper cruzadas por estos mandatos que son culturales y que son situados y que tienen que ver con estas lógicas de lo que yo hago es lo más progre del mundo y andar en tople, vamos, es lo más de ser empoderada con mi cuerpo. A mí me parece, como tú dices, súper bien que la gente haga tople y se ponga consignas, porque es una forma, ¿no?, de protestar. Pero que no se quiera imponer o que no se quiera decir, porque a mí una frase de lo que les decía la chica de FEM en España, en el país, sí, me dejó bastante horrorizada, porque venía a decir algo así como, bueno, ya pongo el link después en el Facebook del entrevista al país, sí. Pero decía algo así como que bueno, que ella se había armado este grupo a raíz de conocer la experiencia de las mujeres en otros países, y que le parecía muy importante hacerlo. A mí también me parece muy importante que ellos lo hagan, pero que decía, claro, porque nosotras en Tunisia se vendía como un país, sí, muy progresista y muy laico, y vas rascando un poco más y está lleno de musulmanes. Y eso es que sí, es una brutalidad que alguien que se diga feminista con ganas de cambiar el mundo en positivo y de escuchar otras voces lo diga, porque está invalidando toda una cultura que son, bueno, no sé si la mitad de la humanidad o dos, bueno, o casi, ¿no? No sé qué porcentaje de gente habrá en el mundo oriental, pero bueno, es un número de en millones bastante alto. Y dentro de esto hay un movimiento feminista islámico que tiene unas propuestas y que tiene unas reflexiones, y que nosotros no somos quienes para decir si usan velo o dejan de usarlo o hacen lo que se les ocurra. Independiente y hace el año pasado tuvimos acá una compañera de Túnez, la Afef Tili, que nos contaba que efectivamente Túnez es un país que tenía una trayectoria bastante laica y que los hermanos musulmanes habían impuesto esta lógica en base al miedo y todo esto. Pero no es el problema de que sean musulmanes o no, es el problema que es este grupo en especial, que es un grupo que está apoyado por Estados Unidos y también por el mundo musulmán, que es una cosa muy extraña, y que en el fondo quiere imponer una lógica que no es solamente contra el derecho a las mujeres, sino que es contra el derecho a todo un pueblo de poder decidir lo que están haciendo. Y están gestionando una... bueno, después de las revoluciones árabes y todo esto, una involución en los derechos civiles de toda la población. Entonces el punto no es que sean o no sean musulmanes o no musulmanes, sino que el punto es que lógicas están operando para que este grupo tenga hoy día el poder.
Claro.
Y no que usen velo a las mujeres de Túnez que quieran usarlo. A pesar de que la FEM decía que, claro, ella no usa y tiene problemas para vivir allí sin él. Y eso, claro, es un problema, pero es ella la que tiene que, si en algún momento pedir apoyo, se lo daremos encantada de la vida, pero no somos nosotros las que podemos ponernos ahí a decir que nuestra visión es la más válida.
Claro, sí. No, porque nosotros, ¿no?, dentro de los movimientos feministas volvemos a tener el debate, este velo sí, velo no, ¿no? Pues el mismo debate podríamos tener con otras cosas que nos afectan directamente.
Sí, tú decías, por ejemplo, cuando estábamos escuchando la música, que claro, ¿qué tal si nos ponemos a mirar sobre la desnudez y sobre las cosas que nosotras hacemos? Porque eso sí que nos compete directamente, ¿no? Como estamos viviendo nosotras, nuestra relación con el cuerpo, con todas las imposiciones, con todo el tema de... Pues mira, no sé, yo soy muy progre, pero es que igual me pongo a dieta y la operación bikini igual no me la quita nadie, o sí, o no, bueno, en fin.
Tenemos que ver esta diversidad, sí. Y cómo tenemos la incapacidad de pensar que el velo puede ser político, ¿no? También desde un feminismo político, ¿no? Y politizado, y que reclamen el velo, que esto sabe, ¿no?, que existe. Y bueno, la verdad es que la entrevista del país fue muy desafortunada, ¿no? También por qué podemos esperar de un medio como El País también, ¿no? Y bueno, pero básicamente...
Bueno, es con un objetivo, creo yo, de mostrar, ¿no?, que aquí estamos la mar de bien, somos súper progres y mostramos a esta chica, además, una chica joven, súper estéticamente, súper guapa, como que corresponde a los modelos, ¿no?, de belleza de ahora, con los senos al aire y diciendo, no me acuerdo qué consigna, pero bueno, que así nadie lee la consigna porque mira a la chica.
Sí,
lo que se consigue es eso, es como el gancho del sexo y otra vez la cosificación del cuerpo de las mujeres. A mí me parece que, no sé, personalmente son decisiones muy personales, pero bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no?
Para mí básicamente es como que tenemos que tener cuidado con esta retórica feminista colonial, ¿no?, de intentar universalizar una forma de lucha, ¿no? Y... No, bueno, comentándolo con otras personas así estos días, lo de Femen, ¿no?
claro, me decían, no, pero es que está súper bien que la gente joven, ¿no? Las mujeres jóvenes visibilicen a través de estas protestas y tal, ¿no? Y bueno, y si han tenido comentarios desafortunados como el que ha sucedido en El País, bueno, no pasa nada, ¿no? Son jóvenes y, bueno, para mí hemos de tener cuidado y como que una, en favor de una lucha superior, como puede ser en este caso, ¿no? El feminismo. No tenemos que invisibilizar, y ya no invisibilizar, sino incluso, ¿no?, ignorar estos comentarios, ¿no? Es decir, hemos de tener cuidado y una cosa no va por encima de otra, sino que hemos de estar atentas a todos los frentes estos, ¿no? Y
pues sí, de todas maneras. Vamos a hacer una pausa musical.
Hay un segundo, sí, solamente dime. Quería aprovechar para decir que, ¿no?, para pensar esto, que seguro que va a traer cola, que el 5 de julio a las 8 en el Centro de Creación de Fotografía Documental, que está en la calle Fontrodona 31, en Poplasec, vamos a tener un debate que se titula Velo sí, velo no, femen sí, femen no, y va a estar Leil Zahra Mortada, que es un activista así que ha hecho algún documental sobre las voces de las mujeres en Egipto, y bueno, puede ser uno de los espacios de reflexión para hablar sobre ello.
Pues muy guapo, perfecto. Vamos a también ponerlo en la agenda para invitar a las amigas que puedan sumarse por allí. Ahora sí, pausa musical y a la vuelta la campaña de Tanquiem lo sigue, que nos parece de la máxima importancia. Seguimos con Puerto Rico y con Mima. Este tema se llama Santo Camino Furtivo.
Camino furtivo me levanto, cojo guagua por ti, basta, chocolate, cerveza, me lo pienso, otra cena sin ti, triste la comida ligera, sabe buena, si se trata de un viaje. Largo, amargo, dulce por tancha, que me pincho un poco, ya no, sincero, fútil cenicero, que comparten dos, salvia, no me gusta. Pero cuello y frente me gustan los dos. Labios y una voz humana que me cuente más allá del fin. Largo, amargo, dulce puerta ancha que me pincha un poco. Ya no, sincero, fútil cenicero que comparten dos. Largo, amargo, dulce puerta ancha que me pincha un poco. Ya no, sincero. Cenicero que comparten dos y un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro un. Ha 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 santo. Camino furtivo me levanto, cojo guagua por ti, pasta, chocolate, cerveza, me lo pienso, otra cena sin ti. Triste la comida ligera, sabe buena, si se trata de un viaje. Largo, amargo, dulce puerta ancha, que me pincho un poco. Ya no, sincero, fútil cenicero, que comparten dos. Santo. Camino furtivo me levanto, cojo guagua por ti, pasta, chocolate, cerveza, me lo pienso, otra cena sin ti, triste la comida ligera, sabe buena, si se trata de un viaje, largo, amargo, dulce puerta ancha, que me pincha un poco, ya no, sincero, fucking cenicero, que comparten dos, salvia no me gusta nada, pero cuello y frente me gustan los dos. Labios y una voz humana que me cuente más allá del fin. Largo, amargo, dulce puerta ancha que me pincha un poco. Ya no, sincero, fucking cenicero que comparten los.
Y esta era otra vez nuestra invitada musical de hoy, Mima, y desde Puerto Rico nos trae este tema que se llama Santo Camino Furtivo. Están escuchando el aleteo desequilibrado, feminismo radiofónico en Contrabanda FM 91.4, y hoy estamos conversando con Esther, nuestra invitada y esperamos colaboradora de por muchos programas más, que ha participado en un congreso de filosofía joven y que nos compartió la primera parte del programa, así que si no la escucharon, la pueden escuchar en cuando pongamos el podcast, sobre un tema muy, muy bonito que era decolonizar los deseos. Vaya, vaya tema. Después estuvimos hablando de FEMEN, este grupo activista feminista que también pensamos que es importante mirarlo desde distintas perspectivas, que nos parece que es súper legítimo que hagan todo lo que hacen, pero que no le pongan la etiqueta de no feminista o de anti no sé qué a la gente que no está en esa línea. Y ahora queríamos compartir a una jornada que hubo durante el día de ayer que nos parece muy muy importante, que era la jornada del 15J Tanquem los CIES, y que los CIES, sabrán si es que escuchan el aleteo, lo hemos hablado un par de veces ya, es el Centro de Internamiento para Extranjeros o Cárceles de Internamiento para Seres Humanos, como exacto, se pone en unos dibujos que van circulando por internet, que justamente están visibilizando esta realidad que pareciera ser una realidad paralela que mucha gente no tiene claro, que aquí mismo en Barcelona, en la zona franca, existen personas detenidas por el solo hecho de no tener los permisos necesarios de estancia sin haber cometido ningún delito. Esto nos parece que es relevante de poner de manifiesto, y es por esto que Contrabanda ayer se sumó a esta campaña con todo el día de programación que también pueden escuchar en la web, ¿no? Entonces, ayer, en este marco de este día de denuncia, se realizó una ruta por el centro de Barcelona portando 20 estandartes con una imagen de personas muertas bajo custodia policial durante su detención en algún centro de internamiento para extranjeros de la Unión Europea durante los procesos de deportación. Cada cartel mostraba la información sobre la causa de la muerte. La acción partió de la Barceloneta, haciendo paradas frente a la Jefatura Superior de Policía Nacional en Vía Layetana y acabando en la subdelegación de Gobierno de Cataluña. Nos parece que hechos como estos, digamos, estas acciones como estas que visibilizan la xenofobia y la violación sistemática de derechos humanos de personas que son de otro origen, son fundamentales para que la gente tomemos conciencia, porque realmente, no sé tú, Esther, pero yo hablando con gente que no está muy metida en los movimientos sociales, les parece que estás hablando de una película, que no es cierto. Pero ¿cómo va a pasar eso aquí? ¿Pero cómo? Y bueno,
claro, es como cuando hablas de que existe tortura, ¿no? Y que se violan los derechos humanos en Europa, ¿no? Como esta idea, ¿no? De que Europa ha inventado la democracia, ¿no? En Europa se respetan los derechos humanos y aquí las cosas que pasan en otros lugares del mundo llamados subdesarrollados, ¿no? Y no democráticos y
pues, claro, si esto no es un país bananero, ¿cómo va a pasar eso?
Claro, claro.
No, yo he escuchado esas cosas que me dejan igual sorprendidas, porque detrás de eso también hay una concepción muy colonial,
claro,
de qué pasa aquí y qué pasa en otra parte. Pero bueno, entonces, no, es súper importante que podamos
visibilizar
¿no? esta realidad de los CIES. Y justamente tú, Esther, nos encontraste un vídeo que está en Vimeo que sí, habla de las mujeres en los centros de internamiento.
Sí, de la experiencia, sí, es un grupo que se llama si lo digo bien con mi inglés spanglish, womanslinkworldwide.org. Bueno, está colgado ahí en el Facebook del aleteo. Y bueno, es una investigación que han realizado sobre la experiencia de las mujeres en los centros de internamiento para extranjeros, ¿no? Que me parece ahí como súper importante también. Y hay un pequeño vídeo, como tú dices, en Vimeo, ¿no? Donde aparecen varias mujeres, pues explicando un poco cuál ha sido su paso, ¿no? Su experiencia.
Igual si te parece, yo creo que lo alcanzamos a poner, porque me parece muy... A ver, vamos a ver si nos resulta. Porque no siempre resulta, estas cosas son las del directo. A ver qué tal.
Para mí esto fue una cárcel. Pero la verdad es que no lo veo como centro de internamiento, lo veo como una cárcel.
Para mí, para ti. quitárselo a la gente que no lo conoce, una cárcel. Aunque muchas de las personas que habían estado ahí, que habían estado en una cárcel, dicen que es mucho peor.
A la policía que me habían pegado y quedé detenida.
¿Por qué? Pues porque me vieron negrita, habían dos policías, estaban justo en una avenida.
Cuando en Gijón me llevaron detenida, me pusieron una abogada de oficio. La abogada de oficio yo nunca la vi adentro del CIE, nunca fue, ni nunca tuvimos, nunca hablamos. Directamente, nunca hablé con ella. Yo me enteraba que los recursos, todo lo que ella había y hacía era por mi familia o por otra, por una ONG que fue la que más o menos sí habló conmigo. Solo así sabía lo que pasaba conmigo.
Estuvo la que yo conocí, cubana, ella estuvo pues 20 días y estaba embarazada. Estuvo embarazada, no se le hacían los controles que pertinentes que se hacen con un embarazo de 3 meses y pues la retuvieron ahí. Y tampoco se entiende por qué, porque era cubana, no se puede deportar, en fin.
Y una chica, a una china que estaba toda, era todo su cuerpo en una roncha y todos los días le daban una pastilla diferente. Y esa alergia nunca se le iba peor. Vi como otra chica paraguaya también se le hinchó la cara y le daban solamente el ibuprofeno. Vi a una chica africana que casi se desangra dentro del CIE, no le llamaban al médico. Nosotros tuvimos que gritar bastante para que la llevaran al médico.
Hacían que fueras totalmente dependiente de ellos. Si querías ir al baño tenías que hablar con un policía. Si necesitabas papel para ir al baño tenías que pedirlo a un policía. Si querías una toalla higiénica tenías que pedirlo a un policía. Siempre era dependiendo de ellos.
Yo vi como dos policías mujeres le pegaban a una interna, a una chica brasileña, que supuestamente ella había mostrado los pechos a los hombres policías, y las dos policías las llevaron para la habitación, se encerraron con ella y le pegaban bofetadas, patadas.
Dijo, ah sí, no te duele, le dio otra bofetada y eso delante de todas las internas que estábamos ahí. La cogieron de los pelos, le dieron patadas. Los baños no tenían puerta, nos teníamos que duchar, claro, teníamos un horario de ducha, entrábamos todas a la ducha y pues es imposible tener intimidad, nos duchábamos una enfrente de otra. Otra cosa del CIE es que no teníamos, en la noche ya no nos permitía ir al baño, porque por mucho que tocaras y tocaras el timbre, o no iban nunca o iban cuando les apetecía. Entonces siempre teníamos que hacer nuestras necesidades en un lavamanos que teníamos ahí de grado, donde lavábamos la ropa nuestra, y se supone que ahí teníamos que, si teníamos ganas de hacer nuestras necesidades, pues hacerlo ahí, porque no se nos abría la puerta.
La comida estaba pasada, estaba podrida, la carne cruda, las ensaladas habían gusano. Yo entré con 50 kilos y salí con 30.
Va a llegar un día en que van a decir tu número, porque además dejas de llamarte, tú no, dejas de tener un nombre para que se convierta en un número, y pues que un día dijeran mi número y que fuera para deportarme. Estamos, claro, desinformadas, esperando a que te deporten, estás viviendo cosas que nunca jamás pensaste vivir porque no eres una delincuente. Entonces, el día que les apeteció, me dijeron que llegara, que firmara, y pues ese día me dieron la libertad. No entiendo, no entiendo nada.
Este es el video que pueden mirar de Women Links Worldwide, hecho en el 2012, que cuenta así como, bueno, un breve recuento, ¿no?, de todo el maltrato y todas las violaciones a los derechos humanos que se están viviendo en los centros de internamiento para extranjeros y en especial, digamos, la situación de las mujeres. Recordemos que en Barcelona existe un centro de internamiento que es para hombres. Si tienen alguna mujer con esta situación de sin papeles, la llevan a otra ciudad, por ejemplo, a Valencia o a Madrid. Wow. Entonces esto significa también mucho más problema de cara a contactos con la familia y, bueno, a la situación de expulsión. Y decir también que las invitamos a informarse más y a tomar parte activa de esta campaña Tan Quien Lo Sigue, que nos parece de la máxima importancia. Y ligado con esto, ni más ni menos que el discurso de Anglada, de Plataforma por Cataluña, que insulta gravemente a los organizadores de las manifestaciones. Y hay una campaña que yo quería como invitar a que la gente se sumara, que es Anglada Game Over, la gente que tiene Twitter. Yo no tengo Twitter, pero que estaría bien, ¿no?, poder mandarle mensaje a este señor para que se entere que está en una perspectiva sumamente, bueno, que, bueno, racista y xenófobo es, pero que...
Bueno, sí, bueno,
no sé, lo de Anglada no tiene nombre, ¿no?, el discurso que tiene y además que están haciendo una propaganda xenófoba a todo saco. Yo el otro día llegué a casa, vivo en Hospitalet, y tenía un volante de Plataforma por Cataluña que me descompuso el día, porque es en plan contra las bandas latinas de no sé qué y que están generando conflictos en el barrio. A ver, o sea, bandas latinas, bandas locales, bandas de todo, o sea, bandas ahí no tienen nada que ver con la procedencia. O quitemos el derecho a voto, que los moros no puedan votar.
Sí, ya es que no. Bueno, yo creo que tienen un discurso como, bueno, muy xenófobo, racista y súper fuerte, porque es muy claro, ¿no? Es decir, no se tapan de nada.
¿No?
Sí,
no.
Sí. O sea, entonces, no sé cómo... que eso sea permitido en esta democracia. Bueno, nos hemos de cuestionar muchas cosas, está claro, ¿no?
Pues sí. Bueno, y yo creo que es importante que las personas que nos están escuchando, supongo yo que tendrán la sensibilidad, pero que estén como atentas, porque a veces pasa colado, ¿no? O sea, a veces hacen estos discursos que son tan explícitos y otras veces, por ejemplo, Plataforma por Cataluña presentó una moción en el Ayuntamiento de Hospitalet y su objetivo era que los contenedores de basura tuvieran un cierre de seguridad, cosa que nadie los pudiera abrir, o te quedaras atrapado si te metes dentro. Y tú dices, sí, a ver, con la crisis que hay, o sea, hay miles de problemas, sí, gente sin bueno, con problemas de servicios sociales, que cada vez tienen menos dinero, se quieren gastar un pastón en que la gente que no tiene dinero, que busca en la basura, porque no tiene otra opción, queda atrapada como rata, o sea... A ver, realmente es un sinsentido de las plataformas, de las posturas tienen, que no sé cómo se podría...
Sí, estas medidas que, bueno, yo recuerdo al inicio también, creo que fue en Madrid, que surgió una medida que era una multa de 3.000 euros por reciclar comida de los contenedores.
Si la gente no tiene para comer, claro, es imposible que pueda pagar 3.000 euros, si no, no lo haría, claro, evidentemente.
Claro, pero ahí estamos, sí.
En fin, bueno, comentar también que está el caso de atropello a los derechos humanos que recientemente sufrió un periodista de La Directa, estoy buscando la información, pero es un chico que ha escrito muchas denuncias respecto a lo que estaba pasando y al parecer la situación era que él estaba pasando por fuera justo de la comisaría de Nou de la Rambla en el Raval y vio que estaban identificando a alguien, le pidió al mozo de escuadra que estaba allí que se identificara y a partir de ahí es una película de terror realmente porque iba con otra persona y bueno, los metieron dentro, los amedrentaron, los golpearon, a uno lo dejaron libre primero y a él lo tuvieron retenido bastante, bueno, arbitrariamente por supuesto. Y además dando avisos muy contradictorios, ¿no? En primer lugar dijeron que era porque él había agredido a los mozos con su llavero, cosa bastante... Sí. Claro, él contra el mundo, contra tres mozos de escuadra que van con palos. Bueno, él fue después de esta detención y paliza arbitraria al CAP, por supuesto, a constatar lesiones, y también se hizo una prueba, porque la segunda versión de los mozos era que él estaba generando problemas porque estaba muy pasado, que estaba drogado o alcoholizado. Entonces, también se hizo un test de orina para que quedara súper claro que él no había bebido ninguna sustancia y que estaba en perfectas condiciones y que no merecía este trato súper violatorio de sus derechos humanos, ¿no? Por existir, vamos, porque entonces un policía le decía, bueno, para ser periodista tienes muy malos modales, bueno, vamos, que los malos modales parece que lo tienen otros que tienen el poder y que se sienten con la autoridad, ¿no?, de poder detener gente sin más, porque se les ocurrió, porque...
Claro, sí, luego ya buscarán la excusa para legitimizarlo o no.
Bueno, vamos a esperar que... Que, bueno, todas las denuncias, las querellas que están presentando sigan, claro, sigan adelante, porque también sabemos que la justicia no es lo más fiable que hay, así que intentaremos que más adelante seguir este caso y sobre Bertrand todo denunciar, ¿no? Denunciar los hechos de atropellos, porque no se puede quedar así, porque realmente es un insulto a este, en teoría, Estado de Derecho, que en realidad es una mentira. O sea, no vivimos en Estado de Derecho. Yo creo que eso es mirar nomás la situación que se está viviendo en muchos sectores, que no hay ni siquiera derecho a las cosas tan básicas como la vivienda, como la alimentación, como transitar por la calle sin que te den una paliza. O sea, por favor.
Desde luego, yo creo que ahora, ¿no?, Europa está en un momento muy necesario de reflexionar sobre sí misma, ¿no? Sobre, ¿no?, y quitarnos la ilusión esta, ¿no?, de que somos un país democrático, ¿no?, y que el mejor futuro posible de desarrollo era el nuestro, ¿no? ¿No? Y hemos de mirar en otros lugares desde otras experiencias para repensarnos, ¿no?, un poco a nosotros mismos y reflexionar sobre este supuesto, ¿no?, también bienestar capitalista en el que vivíamos.
Seguro que sí. No, yo creo que es fundamental el ir pensando otras formas de vivir, y en eso yo soy una fan absoluta del decrecimiento. Creo que aporta mucho, ¿no?, esta visión de mirar realmente el ritmo de vida que tenemos, que son las 3B, que era, la gente vive para pagar 3B, la vivienda, el vehículo y las vacaciones. Ahora ya ni siquiera ninguna de las 3B, pero wow, este sueño, ¿no?, esta compulsión de tener esas tres cosas como para poder, bueno, vamos a seguir. Y es muy brutal. Vamos a hacer una siguiente pausa musical, creo que la última de la tarde, y volvemos. Super. Por favor, escríbanos mensajitos a El Aleteo Desequilibrado de Facebook o a murmullo2004@yahoo.es o al 933177366. Vamos con Mima y un tema que se llama Mima. Ahí va.
Por el oeste, valor para cantar, un agujero de sangre y la rabia por detrás. Ay, 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 ay. Voy contenta y con vergüenza, ya tu espada no me entra, la velocidad de mi mano de su condición. El sonido es un misterio, me atraviesa con color. Direcciones impartidas me picaron entera. Si la música te pica la vena de alguna manera, que
te pique, que te pique entera. Si la música de alguna manera te pica la vena, que te pique entera. Si la música te pica la vena de alguna manera, que te pique entera. 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 Y ya tenés futuros ingratos. Lo que no es trato es maltrato. Mundo mundial vamos a celebrar. Acelerados a los boricuas, que conste que tengo el corazón colonizado entre Berlín, Sao Paulo, Río y La Habana, Varna y la Gran Manzana, y Ocalería, la maravilla. Y en la mirilla tantas otras cosas bellas, las gracias me las comí, gora mi pano. Y alabado sea mi pai, familia, mami, achamen, ilia, escuchen cesta. Mami, achamen, ilia, escuchen cesta. Si te creías que yo no venía, aquí me tienes la melodía, lo aló. Y fale yari, yari, mir, yari, mir. Negativo es todo cuando empiezo el día, que cuando acaba brilla. Viva la vida si estoy en la quilla. Viva la vida si estoy en la quilla.
Estás escuchando el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4. Y partimos ya con el último bloque del programa, que no nos queda nada de tiempo, para comentar un par de actividades que tenemos de agenda de la semana apuntadas para ahora. Por ejemplo, la mesa redonda Violencia Sexual y Conflicto en Colombia, porque Colombia está abriendo las puertas a la paz, se dice, y en este camino miles de personas víctimas del conflicto esperan ver reconocidos sus derechos a la verdad y la justicia. Las mujeres que sufrieron y todavía sufren violencia sexual, una auténtica arma de guerra utilizada durante todos estos años del conflicto, son algunas de ellas. Su lucha les ha permitido tener una legislación necesaria para reclamar sus derechos, como la Ley de Víctimas del 2011. Ahora dan un paso más, consiguen que se cumplan estas leyes para que los culpables paguen por sus crímenes. Tienen que estar entonces en esta lucha de conseguir justicia. Por todo eso es importante visibilizar su lucha. Te invitamos a la Mesa Redonda Violencia Sexual y Conflicto en Colombia, donde la activista colombiana Yolanda Perea, víctima de violencia sexual durante el conflicto, explica su historia y nos invita a acompañarla en su lucha. También contaremos con la presencia de Diana Arango, investigadora en temas de derechos humanos y responsable de la campaña Violaciones y otras violencias. Saquen mi cuerpo de la guerra, de Interman Oxfam en Colombia. Moderé el acto a Maya García Bosque de la Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia. Esto va a ser en el auditorio de Interman Oxfam en Roger de Luria número 15 en Barcelona este miércoles 19 de junio de 6:30 a 8:00 p.m. Nos parece súper importante poder estar también atentas a lo que pasa del otro lado del charco, porque efectivamente el tema de Colombia es un tema bastante complejo y ahí las mujeres han pagado como siempre la peor parte en la guerra, ¿no? Entonces, darles nuestro apoyo, nuestro reconocimiento a su lucha es vital. Así que este miércoles a las 6:30 en el local de Interman Oxfam será esta actividad.
También queríamos avisar, ¿no?, y marcar el 25 de junio que dentro del segundo seminario de estudios feministas, ¿no?, que es una actividad y una iniciativa autogestionada que se realiza en la Ciutat Invisible, aquí en Barcelona, y que esto, ¿no?, el 25 de junio por parte del colectivo Punt 6 se llevará a cabo una actividad que es un itinerario por el barrio con perspectiva de género a partir de las 6 de la tarde. ¿No? Y combinará un poco una introducción a cuestiones teóricas y metodológicas a través de un recorrido guiado, ¿no?, y una parte así para hacer conclusiones comunes, y con un grupo de urbanistas que enseñarán un poco a redescubrir la ciudad a través de una mirada de las mujeres, ¿no?
Eso, y ya para finalizar queremos específicamente hablar sobre la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es lo que mueve Contrabanda FM, es como estos 22 años en el aire tienen que ver con justamente la defensa de la libertad de expresión, que es la que se está vulnerando a día de hoy cuando se está cerrando las emisiones de la tele. La tele.cat es una... No sé si tú quieres contar un poco de la tele.
Sí, bueno, es una... Un canal, ¿no?, que estaba emitiendo, la verdad es que no sé desde cuándo estaba emitiendo, y justo creo que ha sido este fin de semana.
El sábado
ha sido, ¿no?, que se ha...
Que se ha presentado. Exacto, el emisor.
La emisora,
exactamente,
¿no?
Nos invitamos, bueno.
Sí, de manera ilegal totalmente, ¿no?, que invitamos a que apoyen, ¿no?, a esta iniciativa, ¿no?, que era un poco la visibilización, ¿no?, a través del medio audiovisual de lo que están haciendo muchos movimientos sociales, y que también es muy necesario, ¿no?, igual que se hace a través de la radio, ¿no?, que haya un espacio en la televisión, ¿no?, para poder compartir, ¿no?, estas experiencias.
Sí, justamente es como la tele, son como nuestras hermanas y hermanos del medio audiovisual. Claro. Nos parece súper importante poder entrar en la página de la tele, que la página es latele.cat, y ellos nos dicen que la tele informa que durante la mañana del sábado 15 el emisor por el cual emite la tele está presentado de manera ilegal y con traición. Se está trabajando para poder presentar un recurso que nos permita poder volver a emitir. La tele no se silencia. Sigue y participa en la campaña La tele no es silencia, en catalá, con el hashtag al comienzo, que se acaba de comenzar vía Twitter. Nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestro ánimo, pero desde todo corazón a los compañeros y compañeras de la tele, y estamos seguros que van a poder seguir adelante, porque es que de verdad no tiene ningún sentido esto de andar cerrando medios de comunicación.
Sí, una forma de silenciar, ¿no?
Bueno, recordamos también que tenemos nosotras una situación como Contrabanda ahí en el limbo, porque ha habido intentos de silenciarnos y que de momento están en el aire y esperemos que se les olvide y que lo archiven por falta de presupuesto y por falta de personal que lo ejecute, porque hay que ver cómo con esto de los presupuestos están recortando en todos lados. Deberían recortar en justamente intervención y policía represora y todo esto para evitar, ¿no?, que pasen este tipo de cosas, pero bueno, al parecer con la tele no pasó. Y no sé si habrán sido policías o quiénes los que fueron a presentar el emisor de la tele. Esperemos que a la brevedad lo puedan tener ya otra vez funcionando, porque, bueno, es una cosa muy, muy importante poder contar con medios de comunicación, claro, que vayan contando otras versiones de lo que se pueda escuchar en medios oficiales. Sabemos que la información es poder en el sentido de dar esta visión hegemónica, normal y como la única, ¿no?, de lo que está pasando. Tengo también una información que me acaba de llegar de... Ah, no, esto es... No, es una información de algo que fue. No es algo que será. Bueno, en fin. Hoy día estamos a 20...
Hoy es 17.
Ah, no, pues será el día 22 de junio. El 22 de junio, que es este fin de semana.
Sí, sí, sí.
Existe una actividad que va a ser de valoración y perspectivas de la Universidad Indignada 15M y va a ser en el Pont de la Figuera, ahí en San Pere Masbaix número 70, y el horario es a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2:30, que se acaba con un dinar popular de traje. Estos son los mejores.
Ah, claro.
Y entonces la idea es que primero se presentará la jornada de valoración y perspectivas 15M, luego una mesa redonda y debate sobre la experiencia y continuidad del movimiento 15M. En este bloque se centrará en analizar la situación o visión actual de los contenidos del 15M en su forma organizativa y planificación y ejecución de acciones. Después a las 12:30, enfoque de lo que ha significado y significa el 15M. O sea, primero es como la experiencia y continuidad que ha estado pasando en los barrios y todo esto después de la explosión de Plaza Cataluña y el supuesto desaparecimiento, que no es real porque existen distintas formas.
Claro.
Y es como decir que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma.
Exacto.
Y se ha transformado el malestar a otras expresiones, ¿no?, de claro, movimiento, de activismo. El mismo grupo de feministas indignadas nace en la Plaza Cataluña, el 15M, y efectivamente ahora hay otras dinámicas y otras formas de organizarse, claro, que no significa que estamos desaparecidas, ni mucho menos que estamos muy muy activas. Entonces es una jornada que tiene muy buena pinta, que va a ser el sábado de 10:15, como digo, a 4:30. Y recordemos también esta actividad que tú decías de FEMEN, que es el...
Bueno, esto aún queda, ya lo volveremos a recordar.
Dos semanas, ¿no?
Es el 5 de julio a las 8 en calle Fonrodona 31.
Pues queda un poquito.
Ya lo volveremos a recordar.
Y también, bueno, decir que hemos estado en contacto con la campaña de Aquava, que es una ONG que trabaja en Hospitalet, que trabaja sobre todo solidaridad con África y que tienen unas actividades muy, muy bonitas con la gente de Unidad contra el Fascismo, justamente de debate, de videoforum sobre la situación de ver esta África como una sola cosa, como un país, como decían, que es muy fuerte. Y pensando que en África, bueno, todo es pobreza, todo es carencia.
Claro,
sin reconocer toda la riqueza que tiene la cultura africana.
Y la diversidad, ¿no?
La diversidad, la tremenda diversidad que existe, tanto en la cantidad de lenguas que se habla como en...
Claro, y de realidades, experiencias, saberes.
Pues eso, claro. Y bueno, nosotras conocemos perfectamente esa realidad en América Latina, porque yo soy de ahí, pero me parece muy importante también trasladarlo a África, que para mí es como mi asignatura pendiente, lo reconozco, sé muy poquito de África, me avergüenzo de ello, porque no he tenido acceso a conocer esta realidad tan diversa por los contextos educativos. En América Latina nos enseñan mucho que revoluciones europeas y
la historia empieza en Europa, ¿no?
La historia empieza con la Revolución Francesa y, bueno, a ver, es un poco triste de reconocer, pero es así. De hecho, se habla mucho más de la historia de Europa que de la historia de América Latina.
Sí, sí, imagínate en otros contextos, sí, sí.
Claro, y bueno, ni me puedo imaginar, supongo yo, que en África la educación tradicional también tendrá mucho que ver con la educación de Europa e Inglaterra, que son los países colonizadores, y no tanto de rescatar sus raíces. Y bueno, me parece muy importante que se pueda dar a conocer todo esto. Un tremendo abrazo, yo creo que ya pues nos tenemos que ir, no nos queda más remedio, así que podemos decir que esperamos que tengan muy buena semana, que que sigan, bueno, mandándonos links, noticias, contactos, intereses, que siempre nos van bien.
Claro, seguimos compartiendo por aquí. Abrazo para todas y gracias por volver a invitarme a estar aquí.
Nada, cuando quieras, tú, tu casa. Yo súper feliz de la vida que estés fuera aquí. Bueno, un buen abrazo, buena semana y a reveure. Nos vemos.
¿En dónde nos quedamos? En que había una cueva y una subversión. Creí que huía de la gente y lo que hallé fue un hermano mayor.